Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exil de Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
La dolarización parcial de la economía no solo es un hecho, sino una prioridad de la dictadura para garantizar el control y su permanencia en el poder.
El lunes 10 de febrero abordamos ese ángulo en la revista informativa Martí Noticias AM con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes sobre las repercusiones de este nuevo acelerado intento de obtener divisas.
Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay que mirar la estrategia de manipulación del régimen y sus aparatos en términos del lenguaje, que me refiero específicamente, es la denominación de dolarización parcial, ¿no? Y es que eso en países, sobre todo de América Latina, es una dolarización del comercio exterior o una dolarización, digamos, libre de la economía interna, es decir, donde los agentes usan indistintamente o pueden usar indistintamente la moneda local o el dólar. Y no es eso lo que estamos viviendo en Cuba, más bien es una dolarización forzosa y discriminatoria de los costos de la vida. Los productos de primera necesidad desaparecen de otro tipo de mercado en pesos cubanos específicamente y solo se puede acceder a ellos a través de la moneda extranjera, además bancarizada en una tarjeta, como es el caso de la tarjeta clásica. Entonces el nombre que le están poniendo para generar un debate en los medios, en la opinión pública, los ciudadanos, expertos, ya en sí mismo es engañoso, es una dolarización forzosa. Lo otro tiene que ver también con criterios moderados que no ayudan a entender el fenómeno, como llamarle a esto segmentación de mercado, que en realidad una segmentación de mercado es una estrategia de marketing que crea productos para diferentes grupos de consumidores. No es el caso, porque esta dolarización forzosa viene acompañada de la eliminación de la oferta en pesos cubanos, al menos en los establecimientos estatales. Cuando uno ve esto ya puede entender fácilmente el efecto, que además es el mismo que se inició con la dolarización del año 94, que se acentuó con la entrada, extensión masiva del CUC en el 2004, que es que la oferta mayoritariamente esté en monedas que no son el peso cubano, limitando el acceso. Ahora, la particularidad que tiene esto, o la gradualidad que va teniendo, la intensidad, depende de la desaparición de la oferta en pesos cubanos, que es lo que prácticamente ha aniquilado el régimen. No tanto por la dolarización, porque se puede tener oferta en dólares y oferta en pesos cubanos. Si esto ocurre, no es tan dañino. En este caso, va desapareciendo casi totalmente la oferta en pesos cubanos. Y, por supuesto, no hay ningún escenario posible en el que la divisa obtenida con este tipo de tiendas se emplee en abastecer las de pesos cubanos. Recordemos que el régimen tiene incapacidad productiva, tiene grandes compromisos de deuda externa, recientemente renunciado, por ejemplo, con el Club de París. Tiene una serie de gastos en divisa, y además sus proyectos hoteleros que impiden que parte de ese dinero se emplee en crear oferta en pesos cubanos. Además, que vender propiamente en pesos cubanos crearía desincentivo para que los cubanos en el exterior envíen remesas a los que están en la isla. Es decir, no conviene al esquema de negocios de extracción de remesas crear oferta en pesos cubanos.
El experto también opinó cómo podría afectar la suspensión de manera indefinida del envío de dinero desde Estados Unidos a la isla por parte de la compañía Western Union tras las sanciones de la administración Trump a la estatal Orbit encargada de procesar las remesas en Cuba.
Bueno, la estrategia por parte del régimen cubano en los últimos años se ha visto, se ha diversificado las fuentes, ¿no? Por así llamarle, de las remesas a Cuba. Todavía persiste en el envío de efectivo, también se cuenta, no de manera directa o totalmente directa, pero también cuenta con este sistema que no es propiamente remesas, que es el envío de combos, de compras del exterior que se entregan en Cuba, que aunque no son propiamente remesas, a los efectos del cubano en Cuba se entiende como remesas. Y además, el año pasado el régimen estuvo promoviendo a través de sus medios de comunicación nuevas plataformas que operan desde España, específicamente las plataformas de Tocopay y Vidaipay, que son unas empresas fantasmas de amigos de la Revolución Cubana, que es como le llaman ellos, que operan a través de España. Es decir, ya hay alternativas a la Western, y me imagino que en los próximos días irán promoviendo el uso de estas alternativas para el envío de remesas en sustitución de la Western. Así que puede ser un impacto, pero dependerá de cuánto los que envían remesas a Cuba se desplacen a esas otras vías, es decir, el envío de efectivo, la compra a través de plataformas online o estas nuevas dos plataformas de envíos que operan a través de España que les estaba mencionando anteriormente.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, lanzó una convocatoria para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba.
El martes tuvimos como invitado al periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, portavoz de la comisión, quien nos explicó detalles de la iniciativa.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, lanza esta declaración. Es una declaración de acompañar la iniciativa que lanzó Oceanía Ferret sobre unas primarias en la oposición y crear un parlamento dentro de la oposición cubana que sea representativo, no solo del esquema contestatario, sino de la necesidad de todo el pueblo de Cuba de hacer grandes cambios dentro de la política, la sociedad y la economía de la nación. COCUDE no está en posición, como es una organización de observación electoral y a la gestión del gobierno, no está en posición de hacer este tipo de convocatorias ni ningún tipo. Acompaña a la sociedad cubana en esa es su misión y su visión, acompaña a la sociedad cubana en los procesos electorales y en la gestión del mal gobierno que afecta a la isla durante tanto tiempo. Acompañamos la convocatoria, COCUDE asume la decisión de elegirse como institución garante de todo este esquema eleccionario por su experiencia ya en procesos electorales dentro de Cuba y en otros países como México, Panamá, Argentina, Colombia, y a partir de esta experiencia asumimos la responsabilidad de ser la institución garante de este proceso electoral dentro de la oposición.
Moreno Borrell se refirió a los cubanos que podrían participar en estas elecciones y la operatividad de una logística en el proceso.
Nosotros no ponemos límites en cuanto a las personas que se quieran suscribir o que quieran entrar dentro de este proceso electoral, porque, como lo había dicho el apóstol, Cuba con todo y para el bien de todos. Cuba necesita el concurso de todos los cubanos, sean dentro o de afuera, y COCUDE los va a tomar en cuenta. De hecho, es necesario que participen todas las fuerzas pro-democráticas fuera y dentro de Cuba. Eso lleva toda una infraestructura dentro de un esquema digital para hacer las elecciones de manera online, y eso va a demandar una logística que esperamos el apoyo de muchas personas para poderlo llevar a cabo. Lo importante es que se haga, con el esfuerzo de todos, llevarlo adelante y hacerlo. Sería la primera vez en Cuba que esto sucediera, por lo menos en más de 60 años, ¿no? Y que se viera representado el pueblo cubano dentro de un esquema contestatario, un esquema opositor al régimen, y que a su vez no sea solamente reconocido por el mundo, sino el régimen cubano ya se ve forzado, se ve emplazado a reconocer de que hay un amplio sector, para no ser de absolutos, que está en contra de un régimen totalitario y que existe una fuerza capaz de llevar adelante la democracia en Cuba.
El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió en la provincia de Pinar del Río la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, donde reconoció en declaraciones difundidas por la televisión estatal que los precios de los alimentos están tan altos que es imposible vivir con el salario mínimo, y concluyó que en Cuba se come arroz, sobre todo, y que este debe ser un estímulo para sembrarlo.
En mitad de semana, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa, se refirió al planteamiento de Valdés Mesa.
Eso es lo que hace falta, soluciones, entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos tanto legales como materiales para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos. Que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos. No con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10.000 pesos mensuales. Un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respetan la inteligencia, la capacidad, las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
El jueves 13 de febrero hablamos con la abogada del Centro de Asesoría Legal Cubalex, Larixa Diversent, quien en la revista informativa Martí Noticias AM calificó como muy crítica la situación en las cárceles cubanas, donde según el subregistro del centro se han presentado 12 muertes de presos potencialmente ilícitas en lo que va de año.
Entonces la situación se está volviendo muy crítica, porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado. El registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Entonces, lo que va de 2025, que no hemos terminado dos meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas. Porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
La abogada Diversent también dio una explicación más detallada del concepto de muertes en prisión potencialmente ilícitas.
Las muertes dentro de prisión que califican desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como muerte bajo custodia porque son potencialmente ilícitas. En estos casos el Estado siempre tiene que abrir una investigación independiente para determinar si la responsabilidad de esas muertes es por negligencia o bueno, o sea, decimos negligencia, pero en los casos que hemos visto de Cuba, en la que se utiliza el hambre, la falta de atención médica como métodos de castigo para controlar a la población penal, especialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, pues vemos una intencionalidad que ya deja de ser negligencia, sino más bien técnicas de tortura, que son calificadas en el derecho internacional como graves violaciones de derechos humanos. Y por lo que nosotros hemos podido verificar, los familiares, por ejemplo, no se les informan cuáles son las causas de muerte, no se les entrega documentación sobre cuáles fueron esas causas. Entonces hay una falta de transparencia por parte del Estado y una falta de investigación que no permite determinar que si las autoridades del Ministerio del Interior, que son las responsables de prisiones, tienen responsabilidad en esto. Aunque gracias a las redes sociales, las personas cada vez más se están dando cuenta de que esto no es un hecho aislado y normal. Entonces, porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
La ONG Prisiones Defende presentó el informe hasta el 31 de enero, donde registra en 1.150 el número de presos políticos en Cuba, aumentando 5 nuevos casos respecto al mes pasado.
En el cierre de la semana, Martín Noticias AM invitó a Javier Larrondo, presidente de la organización, para detallar dicho informe.
La distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta en 688 convictos de conciencia, 422 condenados de conciencia y 40 otros casos de presos políticos, por lo que continúan en régimen carcelario 728 convictos de conciencia y otros presos políticos.
El informe señala que casi 60% de los convictos de conciencia en la isla ya deberían haber sido excarcelados.
El 59% de los convictos de conciencia en Cuba ya deberían estar excarcelados. El 100% de las mujeres convictas de conciencia sin antecedentes penales ya deberían estar todas excarceladas. De los 59 jóvenes encarcelados entre los 16 y 20 años sin antecedentes penales, 11 deberían ser completamente libres ya, y 48 deberían disfrutar de la libertad condicional. De entre todos los convictos de conciencia, más del 50% de los 417 hombres encarcelados mayores de 20 años y sin antecedentes penales deberían tener derecho a régimen abierto. 53 de ellos deberían recuperar su libertad sin limitación alguna y 178 deberían disfrutar de la libertad condicional.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias también compiló otras informaciones relevantes que a esta hora les compartimos.
La compañía Western Union suspendió de manera indefinida el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit S.A., encargada de procesar las remesas a la isla.
Debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos, Western Union se ve obligada a suspender su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y Cuba, con efecto inmediato, dijo la empresa en un comunicado enviado a Martín Noticias.
La compañía aclaró que hasta el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas. Entre ellas está Orbit S.A.
Una investigación del Miami Herald encontró que esta compañía, presentada por el gobierno de la isla como una empresa independiente y civil, opera como un apéndice de CIMEX, perteneciente al conglomerado de los militares GAESA.
FinCIMEX, la compañía que se encargaba anteriormente de las remesas, fue sancionada durante la primera administración de Donald Trump.
Orbit era la compañía encargada de gestionar una porción significativa de las remesas de Western Union hacia Cuba desde marzo del 2023. El consumo de drogas, entre ellas la conocida como el químico, destruye la salud de jóvenes que se desploman en las calles de Cuba. Residentes desde varias provincias de la isla hablaron con Martín Noticias sobre este flagelo que sigue aumentando en número de adicciones.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen cuando hicieron un operativo. 3 días después del operativo se seguía vendiendo. Frente a un pre y frente a una escuela primaria.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba de los edificios, intoxicados con drogas que hacen llamar químicos.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inodoro, es incoloro, es fentanilo.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba, encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos, la depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
en una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
Presos políticos han denunciado maltratos, castigos y condiciones infrahumanas en diversas cárceles de Cuba, según testimonios recogidos por Martín Noticias.
Ayer por las denuncias que hicimos de la mala alimentación, por el hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que me dio fue que me podía meter en una celda de 3 meses y varias amenazas que sacaste para Pinar del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo solo dije, yo estoy preparado para todos.
El teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión de Kilo 8 de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria e ilegal a confinamiento por un periodo de 180 horas. En condiciones infrahumanas, por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel.
El opositor José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado, se sumó a un tuitazo que cada semana se lleva a cabo pidiendo libertad, sin condiciones para los presos políticos cubanos.
Así lo confirmó Ferrer a Martín Noticias.
Varios grupos y personas están realizando un tuitazo a favor de la liberación incondicional de todos los presos políticos que languidecen, que sufren, que sobreviven en terribles condiciones. Yo me estoy sumando, estoy dando mi humilde pero comprometido aporte a esa justa y necesaria causa. Los presos políticos necesitan de ese apoyo político, de ese acompañamiento político, pero también necesitan de alimentos, de productos de aseo y de medicina, porque muchos de nuestros presos están en terribles condiciones, desnutridos, con enfermedades de todo tipo, enfermedades de la piel, y esto, además de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren de parte de los carceleros, muy a menudo esta situación de miseria total, de hambre, de desnutrición, de enfermedades, hacen que se conviertan no solamente en las peores víctimas de la represión del régimen. Así que libertad para los presos políticos, pero también acompañamiento mientras sufren en las mazmorras de la tiranía, acompañamiento político, espiritual y económico, porque mucho lo necesitan.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue excarcelado en enero pasado, tras casi 4 años de prisión desde su último arresto, el 11 de julio de 2021.
La insalubridad impide la implementación de las medidas necesarias para proteger a la población en medio de un brote de hepatitis A en Cuba.
Cubanos desde varias provincias dieron sus testimonios a través de Martín Noticias.
Es muy preocupante la situación, aparte del hambre, los apagones, ahora también con el agua contaminada.
Es un brote que es lo que hay aquí en la ciudad de Caibarín. Está asociado a la pésima calidad del agua potable. Aquí las aguas albañales andan corriendo por las calles y eso contamina el manto freático, el brote de hepatitis que hay, que es una enfermedad que es incómoda porque de no ser tratada a tiempo te puede dejar secuelas. Yo tuve hepatitis y da mucho malestar en lo que es en el estómago, que hay muchos alimentos que no puedes consumir, sientes asco, náuseas, deseos de vomitar.
Sí, los grandes desechos de basura en todas las cuadras, en todas las esquinas, frente a las casas.
Lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y ¿dónde están los verdaderos brotes de hepatitis?
Martín Noticias lanzó una herramienta digital que permite a los usuarios monitorear en tiempo real la tasa de cambio de divisas en el mercado informal en Cuba. Con datos proporcionados por la API del medio independiente El Toque, la plataforma muestra los valores actualizados del dólar, el euro y la moneda libremente convertible, MLC.
La herramienta ofrece una referencia del mercado cambiario y trabaja solo valores de referencia para fines informativos. Los datos incluyen un historial de valor de las divisas en Cuba y su evolución en el mercado informal desde el año 2021.
La crisis energética está afectando todos los sectores de la economía de Cuba. El gobierno cubano anunció la suspensión de la actividad laboral y docente debido a la grave crisis energética que enfrenta el país.
Teniendo en cuenta la situación energética que afronta el país y con el objetivo de contribuir al necesario ahorro en el consumo de energía eléctrica para atenuar las afectaciones a la población, se ha decidido suspender durante los días 14 y 15 de febrero las actividades docentes y laborales que no sean imprescindibles en las condiciones actuales, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La nota oficial aclara que se mantendrán los servicios básicos para la población y que los trabajadores afectados por la medida recibirán una protección equivalente al salario escala del cargo que ocupan, en correspondencia con lo establecido en el Código de Trabajo.
El miércoles, el 60% del país estuvo sin energía eléctrica, elevando el descontento de residentes en varias provincias, quienes hablaron con Martín Noticias.
Yo vivo a una cuadra del Parque de la Fraternidad y a dos del Capitolio. Están quitando 5 horas, pero siempre la quitan de día.
En estos momentos sí tenemos un apagón desde las 10 de la mañana, supuestamente hasta las 3 de la tarde.
Bueno, ayer mismo Santa Clara completa la ciudad que estaba a oscura. Hoy ya hay zonas de Santa Clara que es muy temprano están sin energía eléctrica.
Las personas tienen temor de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. No es solo los apagones, sino la hambruna que se está viviendo, una hambruna atroz. Y lo poquito que puedes resolver se te está echando a perder porque son 20 horas de apagón.
21 horas sin electricidad en San Andrés y bueno, esto ya rompió todos los récords posibles.
El sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el reparto Modelo en Camagüey, visitó Martín Noticias, desde donde envió un mensaje de esperanza al pueblo cubano sobre el futuro de la isla, subrayando que la realidad le ha hecho entender a la juventud que se necesita un cambio.
El mensaje es que sí existe Cuba, existe la cubanía, existe hasta el verbo cubanear. Por tanto, Cuba vive, está viva, a pesar de tantas dificultades, y yo tengo muchísima esperanza en el futuro de Cuba. Estamos en un presente muy, muy complicado, muy enredado, pero mira que el grano cuando muere germina. Entonces, así yo es. Estoy viendo un germen en esta juventud, y en un pueblo que ha pasado una experiencia que le ha hecho aprender que con este sistema que tenemos no hay futuro, y yo creo que el pueblo está queriendo caminar por otro lado, y por eso tengo esperanza de que vamos a tener pues otro futuro.
El padre Castor, quien permanece en la isla comunista, donde ha sido vigilado, detenido y sancionado por manifestar abiertamente su oposición al sistema, actualmente conduce El Cubano y su Fe, uno de los programas de radio que Martín Noticias produce exclusivamente desde Cuba.
La música, el deporte y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
Cuba volverá a la Serie del Caribe en 2026 como invitado tras alcanzar un acuerdo preliminar para su participación, confirmó Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en declaraciones a ESPN Digital.
De esta manera, la edición del próximo año contará con 8 equipos: Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, además de Cuba, Japan Breeze, la KBO League de Corea del Sur e Italia. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad. Los músicos cubanos Emilio Frías y Leoni Torres tuvieron un emotivo reencuentro en Miami que publicaron en redes sociales. Es tu mirada que me
vuelve loco. Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, compartió una imagen junto a Leoni, acompañada de un mensaje donde resaltó su calidad artística y humana.
Leoni, aparte del saludo, hasta propuso grabar algo juntos, algo que también preguntó Frías a sus seguidores. Suave que me están matando, que estás acabando con mi corazón.
No le haga caso que todo es mentira. 4 meses se cumplen de la trágica muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, en la ciudad de Miami.
En este aniversario luctuoso, Teresa Padrón, ex booking manager del artista, compartió un mensaje en redes sociales junto a un video del cantante y exigiendo justicia por su asesinato.
Damián Valdés Galloso, detenido por la muerte del cantante cubano el Tiger, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. El caso ha sido asignado al juez Milton Hirsch en el Tribunal de Justicia de Miami-Dade. A la mamá hoy, bonito, apuesto, voy a seguir siendo yeco el inmortal hasta que se saque el malecón.
El reggaetonero cubano Jacob Forever dijo en una entrevista con el youtuber Adrián Fernández que no tiene intenciones de regresar a Cuba.
El reggaetonero expresó su rechazo al sistema político cubano y su desacuerdo con la falta de libertades en la isla. No quiero ir a Cuba. No quiero saber nada de ese comunismo. No quiero saber nada de la falta de libertad. No quiero saber de un lugar donde hay muchos presos políticos y muchas cosas que están pasando con las que no estoy de acuerdo, afirmó el cantante. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias